Adelante, Marta. Por favor, dale lectura a los tres puntos que tenemos en la agenda y ahorita retomo el primero, ¿no?
Me ha enviado todavía los avances, sin embargo, Jaime Ordóñez y Israel estaban trabajando en la convocatoria para la integración del grupo técnico de CDN y el día de hoy nos van a comentar los avances. Como segundo punto, tenemos la propuesta de CDR para la reunión CUDI Primavera 2015. Y en el tercer punto, Hans nos va a explicar los avances al proyecto de crecimiento de la red CUDI. Me gustaría saber si ya está Jaime Olmos para que nos comente los avances de la convocatoria para la integración del grupo técnico de CDN. Luis, parece que todavía no se ha integrado a la reunión Jaime. Pasamos al
Okay.
segundo punto.
Sí, adelante, Marta, por favor. Ahorita retomamos el primer punto.
Perfecto. El segundo punto es, permítanme, voy
Welcome to
a
Unified
subir
Conferencing.
el
You are
programa
the
para que
first
todos
person
podamos
to join the
ingresar a la
conference.
misma.
No.
Bueno, el segundo punto es sobre la reunión CUDI Primavera 2015. Se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. Si ingresan a la agenda, podrán consultar el programa. Básicamente, los puntos que se tienen ahorita en el programa son sobre el CDR, son los que se tenían contemplados para la reunión de otoño 2014. Empezaría el día martes 21 de abril. No sé, este día está destinado a, en la mañana, serían reuniones privadas. Se tiene programada una reunión del CDR, una reunión de aplicaciones, las reuniones de Remedy y una reunión de trabajo en donde van a compartir espacios en los grupos técnicos de videoconferencia y de IPv6, no, cierto, de videoconferencia y de multicast. Y las comunidades, hasta ahorita están confirmadas la de aeroespacial, la de Remedy, medios estudiantiles y falta por confirmar la comunidad de salud. En la tarde empezaría los informes de los comités, de los comités de CUDI y del consejo. El día 22, el día miércoles 22, está destinado a los talleres. Hasta ahorita el grupo de redes solamente ha levantado la mano Mario Farías con la intención de participar en un taller de seguridad. Y el día jueves 23 es el día que se tienen destinados a lo que llamábamos mesas de trabajo. Hasta ahorita se tienen contempladas la mesa de EduRob,
Peine.
que tengo que la va a coordinar Hans Reyes, ¿cierto? Tengo por redes, la de redes inalámbricas, fondo de conectividad, cloud computing, IPv6 y videoconferencia.
Estamos.
¿Cierto? Y también
Exacto.
hay un track
Y
que es
voy a entrar. Gracias.
redes definidas por software, Hans.
Bueno, ahí en los track necesito que me empiecen a. Bueno, el track lo habíamos platicado la vez pasada bueno, íbamos a hacer la reunión de otoño en Acapulco. Entonces ahorita estamos proponiendo, bueno, yo propuse que hiciéramos pues lo que teníamos ahí pendiente del trabajo.
Viéndola.
Inalámbricas. La parte de Durón, que no sé si seguirle llamando Durón o ahora el proyecto Magic, que por ahí ya Salma, que ya fue aprobado. Entonces, uno de los paquetes de trabajo, uno de los work packages, es de Durón, pero también nos involucra un poquito ahí en otras áreas, como es en la parte de video. Ahí le llaman real time, ¿no? Real time protocol en lo de Magic. Y la parte de cloud también está en el work package de Magic. Entonces, a mí me gustaría que tratáramos de tener una reunión en los tracks, que habláramos un poquito también de cuál es la estrategia global que están siguiendo las redes académicas. Voy a ver si el licenciado por ahí nos da un poquito de información de la última reunión que hubo de CIOs de las redes académicas, donde se está tratando de homologar muchos temas, no solo la parte de sino ya sistemas federados, tratar de definir los estándares de, vamos a tratar de utilizar de videoconferencia, sistemas de marcación, que no se ha podido llegar a un solo sistema de marcación. Hay varias
Oye, Hans, permíteme. Me ayudan cerrando los micrófonos quienes no están participando por ahí, en algunos sitios no están escuchando bien. Y allá, Hans, a lo mejor si te acercas un poquito más al micro, ayudaría con el audio. Gracias. Ahí está mejor, adelante.
Bueno, ok, está un poco enredado aquí el cable, ya, ahí ya me escuchan mejor. Sí, es que no había visto que el micrófono se nos había quedado, por acá atrás, ya. Sí, entonces, ahí la intención es empezar a trabajar en el proyecto Magic, que nos va a ayudar a tratar de estandarizar esas partes que comentaba, qué protocolos de videoconferencia utilizamos y servicios en nube, como otras redes lo están haciendo, y probablemente nosotros nos vamos a tener que integrar a sus redes, a sus nubes académicas. Entonces, que yo quisiera que en algunos de estos temas se empezara hablando con algún participante de los proyectos de Magic. Principalmente está la gente de Europa y de Clara. Entonces, conseguir al inicio un speaker de ellos, que ya por ahí algunos nos habían confirmado, ¿no, Marta? También creo en el de video y...
Sí.
Y al final tal vez, por ejemplo, en el de video, pues sí ponemos un poquito ahí los proveedores, ¿no? O sea, proveedores que venden soluciones de videoconferencia para escuchar, pues, lo nuevo que tienen, pero que también ellos, pues se vayan orientando en los servicios como nos están empezando a recomendar las demás redes académicas, ¿no? Pues no sé si tengan algún comentario por allá.
Yo sí, Hans, mira, bueno, en gran medida estamos colaborando ahí para la organización del evento. Pero, o sea, yo sí quería traerme este punto aquí a la mesa, porque la participación de los que estamos integrando el CDR, pues es importante, ¿no? Yo creo que es momento de identificar de otros eventos que ya hemos desarrollado, si podemos mover algo, si podemos proponer otras cosas en alguno de los tiempos que tiene el programa. Realmente el programa está interesante porque son 4 días, pero son 4 días que... yo considero que tenemos que aprovechar al máximo. El primer día está enfocado a un trabajo interno, es un trabajo que se hace de la corporación. Entonces, nos dará un espacio para que como CDR podamos también valorar lo que estamos haciendo, qué nos está haciendo falta, vamos. Y en ese, si me ayudan cerrando por ahí el micro, Marta. Gracias. Entonces, en ese espacio del martes, yo creo que podemos dialogar hasta de los proyectos que estamos haciendo de conectividad a nivel nacional, porque sucede que algunas instituciones de repente se topan con que llega un operador, les está entregando una fibra y luego llega el mismo operador, les entrega otra fibra. Pero realmente no sabemos qué propósito tiene una punta y qué propósito tiene la otra punta. Entonces, es momento aquí, yo creo que el martes, de empezar a trazar el plan de trabajo de lo que es 2015, lo que se nos viene y lo que podamos concretar al interior de las diferentes instituciones. Ahora, no nada más es tema de conectividad lo que vamos a estar llevando en el CDR. Bueno, hay otros proyectos interesantes como lo que comenta Hans, que es el antes EduROM. Bueno, ¿cómo va a estar girando el EduROM y cómo lo podemos alcanzar de las diferentes universidades? Otros proyectos. Bueno, habíamos hablado por ahí de buscar fondos para concretar lo que es una especie de nube privada universitaria. Así la estoy llamando yo ahorita en este momento, pero le podemos poner el nombre que queramos. Pero la intención es tener por ahí unos recursos de procesamiento de los que podamos echar mano las instituciones que estamos en CUDI. Hay que buscar el fondo, pero antes de buscar el fondo, tenemos que desarrollar el proyecto para empezarlo a disparar a las diferentes instancias, ya sea a las federales, a las estatales, pero hay que hacer cosas. Yo creo que el espacio que tenemos el martes es un espacio que nos permite de manera efectiva proponer este tipo de acciones y hay que empezarlas a disparar. Yo quiero escuchar, por ejemplo, lo que necesita Nayarit, lo que necesitamos en Yucatán, lo que necesitamos en Colima, en Aguascalientes, en Ciudad de México, etcétera. Pero eso lo podemos lograr si desarrollamos un trabajo efectivo el martes. Ahora, el martes en la mañana está destinado para ello. Entonces hay que hacer toda una agenda en conjunto. Lo que es la tarde nos aboca a nosotros a dar un informe. Por ejemplo, un informe de los diferentes comités, el de aplicaciones, el comité de redes. Ahora, son momentos importantes porque con el comité de aplicaciones también tenemos una deuda. Hay que identificar qué aplicaciones estamos disparando en CUDI. Hay que estar presentes ahí, escuchar qué necesitan, cuáles son las problemáticas y poder encauzar nosotros un despliegue tecnológico que pueda atender esas necesidades. Entonces, la tarde es muy importante por ello, o sea, nos permite ponernos en contexto de la necesidad. Ya habíamos hablado de esto antes, pero pues es momento de aprovecharlo, ya no podemos demorar más. Ahora, lo que se proyecta para el miércoles, dice talleres de redes y aplicaciones. Ok, aquí la intención es, a ver, necesitamos nosotros, ¿qué tipo de temáticas necesitamos para llevar a los equipos que disponemos en las universidades para que adquieran competencias? Si no estamos de acuerdo en uno o dos talleres, bueno, otra estrategia de diálogo, abrir espacios de diálogo también ese mismo día para empezar a desahogar algunos temas. Oye, nos hace más sentido algunos talleres. Bueno, vamos abriendo uno, dos, tres talleres que realmente tengan impacto hacia las instituciones. Por eso ahorita hay uno que es el taller de seguridad, que ya se apuntó aquí nuestro amigo Mario. Ese tema realmente es muy relevante. Si ustedes ven las macrotendencias de tecnologías, bueno, está plasmada la seguridad. Desde ayer, hoy y mañana viene el tema de seguridad. Entonces, bueno, hay que tomarlo por ahí. Hay que ver qué otro taller podemos promover que nos haga sentido. Hay temas como SDN. Hay temas, todo lo que está saliendo con OpenStack. Bueno, si nos hace sentido, hay que proponerlo y buscamos la forma de que venga una persona y que nos brinde el taller. El jueves está orientado a conferencias. Y yo en este sentido también les quiero compartir una cosa. En otras ediciones subimos al espacio pues de charlas a los fabricantes. Y en algunas ocasiones se nos ha convertido en un espacio de exhibición de sus productos solamente. No. A ver, la intención es subirlos. Si les vamos a dar unos minutos, bueno, que se genere debate ahí. Podemos invitar a dos, tres fabricantes, un panel, y que el panel lo coordine Yucatán, otro panel lo coordine Nayarit, pero vamos orientando el panel a la discusión que necesitamos nosotros. O sea, vienen acá, nos ofrecen servicios, nos ofrecen tecnología. Y siempre su tecnología es la mejor. Bueno, vamos metiéndolos en un panel y vamos orientando ese panel a lo que realmente nos hace efecto, ¿no? Eso es el jueves, entonces yo creo que también es importante que lo retomemos. Como está orientado el programa, yo había platicado por ahí con Ceci. El jueves se abren, si ustedes se fijan, diferentes mesas. Se abren 3, 4, 5, 6 mesas. Las 3 de redes que tenemos y 3 de aplicaciones. Yo digo, a ver, esto nos puede generar a nosotros también una división en los espacios, que a lo mejor una mesa esté muy aislada, otra mesa esté más poblada. ¿Qué podemos hacer? Pues realmente meterle un análisis también aquí para ver si en vez de meter 3 mesas, hacemos una donde estemos todos y estemos escuchando realmente este tipo de paneles, ¿no? Que pueden ser enriquecedores. Y el viernes está orientado en generar una serie de sesiones plenarias. Viene el tema del reconocimiento, pues, a los 16 años que tiene la corporación universitaria. Entonces, se abre un espacio para ello. Se abre también espacios para algunos conferencistas magistrales. Viene, por ahí está planteado que venga la maestra Mónica Aspe, que trae el proyecto de México Conectado. Entonces, pues es un espacio donde nosotros tendremos oportunidad de poder atender algunas dudas que también venimos desarrollando, ¿no? Pero todo esto que yo les estoy comentando, realmente lo que habíamos platicado Hans, Marta, Ceci, Silvia y con el licenciado Carlos, lo que se requiere es que realmente ustedes también puedan definir algunos momentos por ahí, lo que quieren escuchar en esta reunión de CUDI, porque la reunión obviamente es para nosotros, es para que cerremos la reunión y traigamos algo pues a las instituciones. Sí, para saludarnos ahí, que siempre es grato vernos, saludarnos, platicar, pero sobre todo también que genere una utilidad para las instituciones que estamos en CUDI, ¿no? Eso es lo que yo les quería compartir. De todo esto, sí me gustaría conocer sus comentarios para tomar nota y poder enriquecer el programa. Este programa yo se los voy a estar circulando de manera periódica hasta que quede completamente consolidado el programa. Y también, honestamente, yo esperaría que estuvieran todos ustedes en la reunión de CUDI. El primer día es muy relevante. Hay que platicar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y tomar ya las acciones. Pues hay que ser más efectivos, hay que buscar pues nuevos horizontes, ¿no? Entonces, no sé si tienen algún comentario, quieren proponer algo en el programa, algún tema, quieren que se desarrolle algún panel, y eso lo podemos ir integrando nosotros. O sea, hay espacio, hay oportunidades, y realmente el lápiz lo tenemos todos nosotros para poderlo dibujar. No sé si hay algún comentario aquí.
Sí, yo por esta parte. ¿Sí me escuchan?
Sí, adelante, adelante, Mario.
Gracias. Pues bueno, aprovechando un poco de lo que comentabas de la parte del taller de seguridad, bueno, más que taller, sería mi idea es que fuera más días para que sea un curso completo. Y aquí me gustaría platicar un poco con la gente de la UDG, contigo o con Harold o alguno de ellos, que me digan qué tema tienen ustedes por allá de interés que les gustaría que se diera en un curso más. Yo había pensado abrir aprovechando los cursos que estamos dando de Easy Council, abrir en forma presencial ya sea un ethical hacking o un forense. Sin embargo, por ejemplo, en la versión anterior que se iba a hacer en Acapulco, me estaban pidiendo un secure programming en Java. Entonces, no sé cuáles sean sus inquietudes de ustedes en ese sentido, primer punto. En el segundo punto, en la parte de las pláticas donde se va a hablar de cloud computing, me gustaría hablar un poco de las cuestiones de seguridad del cloud, que ahorita, pues bueno, digo, ya el Safety Gates, el que salen passwords volando por ahí y demás, creo que es un buen tema como para empezar a hacer concientización sobre lo que implica el computing realmente, ¿no? Está muy de moda, está muy padre lo que se puede hacer, pero creo que hemos olvidado un poco tomar en cuenta, uno, las cuestiones de seguridad y qué realmente se puede subir al cloud y qué realmente no se debe de subir al cloud. Entonces, también me gustaría dar una plática respecto a esa parte de ahí.
Ok, Mario, mira, yo tomo la propuesta que estás haciendo sobre todo para la charla del cloud. O sea, hay dentro de las conferencias hay una que está abocada al tema del cloud. Vamos haciéndolo en un formato de panel Y en el panel, pues obviamente solicitaremos ahí tu apoyo en conjunto con otras dos personas, o sea, un fabricante por ahí a lo mejor que nos hable del cloud y empezarlo a aterrizar también a los al tema de seguridad, o sea, para tomar esa temática, ¿no? Conocer esa perspectiva. Entonces, lo anotamos. Y el tema de seguridad, yo al contrario digo, a ver, sí se va a desarrollar aquí en las instalaciones de la universidad, pero hay ciertas necesidades en la universidad que también en las universidades que estamos aquí presentes, bueno, creo que son comunes. Entonces, yo creo que podemos orientar los talleres en el tema de seguridad, Mario, a lo que los que estamos aquí reunidos demanden. Entonces, con mucho gusto nos vamos a sumar. Si es el de ethical hacking, pues obviamente es un tema que se necesita también en universidad, tanto en UNAM, tanto en Yucatán, en las demás universidades. Entonces vamos haciéndolo de manera general para que nos haga sentido a todos. Entonces yo de esto tomo nota y empezamos a platicar contigo, Marta, Hans y tu servidor, para darle forma a estos talleres con la participación de alguien que también se quiera sumar, ¿no? Pero ya lo tomé por aquí, ¿sale? ¿Algún otro comentario?
Oliver, tenías una propuesta.
Ah, pero estaba también Hugo, ¿no? Hugo,
pero, primero bueno. Dijo Oliver y después
Hugo. Ah, bueno, entonces Oliver y después Hugo.
Ah, okay. Es que aquí están en orden. Aquí.
Ya, gracias.
Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, yo no levanté la mano, ¿eh? Pero esto es órdenes.
Sí, adelante, Oliver. A ver.
No, solamente era lo de la propuesta que quedó por escrito aquí en el chat acerca de un taller de DNS. Desafortunadamente hemos querido, nosotros como universidad, desde hace tiempo acudir a ese taller y no hemos podido. Entonces, la gran ventaja que tenemos ahora es la cercanía. Por un lado, estoy triste, pero por un lado estoy contento, estoy triste porque yo quería que fuera en otro lado. Pero por otro lado estoy contento porque nos queda muy cerca. Entonces, ojalá y podamos acudir más gente de nuestra universidad por la cercanía que hay con Puerto Vallarta. Entonces, la propuesta es esa, de seguridad. Tenemos gente, tenemos un chavo que seguramente si se hace de seguridad vamos a llevarlo. Y nos interesa también uno de DNS. Es todo. Gracias.
Oliver, ¿de DNS o SDN? Perdón, nada más.
No, no, nosotros... DNS, también SDN, sí, ya más o menos vimos algo. Igual, nosotros, lo que nos hace falta, te digo, nos hace falta como universidad, nos hace falta SDN, nos hace falta DNS, tenemos ya algo de seguridad, pero también nos interesa, pues, por la cercanía. Lo que pasa es que nosotros queremos aprovechar la cercanía que hay con Vallarta para poder llevar, ahora sí que vayan la mayor cantidad de gente posible a nosotros, porque siempre vamos uno, vamos dos, ahora a lo mejor podemos llevar más gente.
Ok, lo tomamos aquí, Oliver, y también vamos a hacer contacto contigo para saber exactamente qué temática sobre DNS, ¿sale? Para darle forma.
Gracias.
Hugo, creo que querías comentar algo, ¿no? Hugo Rivera.
Sí, hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan?
Sí, te escuchamos bien.
Ok. Sí, yo hace mucho que no participaba como asistente a una de estas reuniones de CUDI. Hace un año pude participar con la parte del proyecto de Red Niva. Y bueno, estuve presente en las pláticas que se dieron, en las conferencias. Me parecieron muy interesantes. Y creo que inclusive en la plática de los rectores y algunos comentarios de algunos ponentes... de algunas universidades, responsables de TI de algunas universidades, comentaban la parte de la presupuestación, la parte de la problemática de detectar necesidades, la parte de pues la tecnología, ¿no? Entiendo que este grupo es de tecnología, es de despliegue de red, de equipamiento, de enlaces, pero creo que una parte que ya tiene algo de tiempo, inclusive en la reunión de Clara lo tomaron algunos investigadores, es la parte de la gestión, la parte de gestión y de gobierno, de tecnología de la información, que muchas de nuestras instituciones pues lo dejan de un lado, ¿no? Tal vez por la falta de gente, la falta de una estrategia clara de qué es lo que se necesita desplegar a nivel tecnológico hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, que son tanto nuestra comunidad universitaria como nuestros clientes externos. Entonces creo que algo que nos hace falta mucho es esa parte de gobierno de tecnología y de gestión de tecnología, ¿no? Definir esquemas, definir formas de trabajo que nos ayude a participar mayormente en esa toma de decisiones, ¿no? Muchas veces somos reactivos a lo que nos dicen y a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Inclusive lo vimos dentro del programa de RedNiva, ¿no? Cuando había problemas, cuando había definición de qué es lo que queríamos como universidades hacia de parte de RedNiva, pues no sabíamos, ni ellos sabían qué es lo que necesitábamos, ni nosotros cómo definirlo, ¿no? Muchas veces. Entonces sí creo que la parte de gobierno de TI y de gestión nos podría ayudar a como áreas tecnológicas también a organizarnos mejor y definir mejor lo que necesitamos en base a lo que necesita la universidad. Y pues propondría ya sea una plática, una conferencia, o si puedo conseguir algún proveedor, un taller de gestión de TI. Esa sería la propuesta. No sé si, como les digo, dentro de este grupo sé que es de tecnología, pero creo que parte de una mejora sería la parte de gobierno y de gestión de TI. Gracias.
Hugo, pero entonces...
Está anotado, Hugo, ¿eh? Adelante, Hans.
No, bueno, yo lo que quería preguntarte, Hugo, es bueno, ya me lo habías comentado lo de gobierno de TI, pero tú nos podrías ayudar con una conferencia, ya sea que tú lo dieras o alguien que sea un experto en este tema, porque pues yo creo que aquí somos muy expertos en los fierros, pero no tanto en la parte del gobierno, ¿no? A ese nivel, ¿no?
Sí, sí, lo que les comentaba, o sea, tengo contacto con algunos proveedores, consultores, y podría planteárselos para que nos acompañaran.
Sí, alguna de qué es y buscamos pues un espacio donde ponerlo en la agenda, y ver si le hace interés al resto de las universidades, ¿no?
Sí, de hecho, el semestre pasado, bueno, el año pasado, tenían, gracias a México First, tenían unos, la capacitación resultaba muy, muy, asequible para los estudiantes de universidades, de un costo que tenía 20, que era de 22 mil pesos, el estudiante solamente pagaba 4 mil, ¿no? Y dentro de la maestría en la que yo estoy, pude reunir a varios compañeros que se certificaron tanto en fundamentos de ITIL, COVID, y fueron como unos 30, 40 compañeros que pudieron certificarse en estas dos cursos que les ayudan a definir esa parte, ¿no? De gobierno y de gestión.
Ok. Bueno, entonces lo platicamos y vemos
tratar esta parte.
Vemos a ver qué podemos hacer, ¿no? No sé qué piensen los demás y si les también lo ven interesante. Para mí sí es interesante, pero no sé las demás personas cómo lo ven.
No, ya está anotado, Hans. Yo creo que sí es importante, y aquí mira, prácticamente Hugo sería el campeón ahí para ese, ya sea en formato taller o ya sea en formato de un panel donde se pueda discutir el tema, que ahí Hugo nos ayude a generar como el programa, la propuesta, y ya le vamos dando forma. De igual manera, Oliver, que nos vaya también apoyando en el tema del curso de DNS. También teníamos la participación de Mario, también el que nos apoye, pues, llevando el tema, la propuesta de seguridad en el formato taller y en el formato de participación hacia el cloud. Ya lo anotamos, ¿no? Para ir poniéndole también pues padrinos a estas actividades. ¿Algún otro comentario?
Ahí nada más, bueno, de observaciones que hubo en el consejo, digamos, nos decían de que a veces hemos abierto talleres, pero durante el evento, pero luego están vacíos, asisten 4 o 5 gentes. Entonces la observación que nos hicieron es que no estuvieran tan vacías esos talleres. Entonces, lo que sí les pediría, por ejemplo, a Oliver, pues ayúdanos a contactar a un grupo de gente para tener la certeza de que va a haber que no esté solo, pues, el taller. Porque, bueno, hemos recibido, pues, un poco de esa crítica, que de repente abrimos un taller y resulta que luego, pues, nada más llegan 4 gentes, ¿no? Entonces, pues, a veces, pues, si es muy importante para ellos el tema, pues, adelante. Pero si no, pues, nos hacen mucho reclamo de que a veces muchas de las salas están vacías. Entonces, nada más ayúdenos ahí a jalar un poquito de audiencia y asegurarnos que va a estar lleno y tener un listado de las gentes que harían, ¿no? Hacer alguna inscripción antes para que no tengamos ese comentario de repente de parte de los consejeros, ¿no? Bueno, gracias.
Un comentario por ahí. Yo creo que una forma de controlar o evitar esto, Hans, que comentas y evitar las críticas, es poner en la convocatoria o donde se publique cuál es el cupo mínimo para abrirse. Y con eso de alguna manera garantizar que sí se abra como tal y realmente de alguna manera presionar a la gente a que se inscriba, cualquiera de las dos cosas.
Sí, esa sería la idea. Gracias, de hacer, Mario, la inscripción antes. Creo que Ceci quiere comentar algo. Adelante, Ceci.
Está Ceci y también está Carmen de Yucatán. Adelante, Ceci.
Gracias. Nada más era comentar respecto del programa. Se está pensando en mesas paralelas. Estamos pensando que son 6 mesas las que tenemos en jueves de forma paralela. 2 de redes, 1 de reuniones regionales y 2 de aplicaciones más Big Data. Entonces, una sería que buscaran también ahí en el comité de redes que los temas de redes no encuentro la palabra, pero que no, por ejemplo, si van a hablar de cloud computing, pues haya otra mesa que no se pelee con esa, ¿no? Con la de cloud computing. O sea, como son paralelas, 2 de redes, que pudieran ustedes acomodar los temas de tal manera que no estén peleándose la gente. O sea, si ponen redes inalámbricas con redes soportadas por software, no sé, los temas que están, pues a lo mejor esas son como temas similares y la gente se va a pelear, ¿no? Entonces, para en cuanto a que sean temas que no compitan uno con otro, porque son paralelos, ¿no? O sea, son paralelos, más Big Data, ¿no? Suponemos que a lo mejor no les interesa aplicaciones, pero sí va a estar Big Data, que eso es el jueves, y entonces vamos a tener 6 mesas. Entonces hay que pensar en que los temas no compitan unos con otros, ¿no? Eso es en el jueves. El miércoles, que son los talleres, pues sí, ahí también, digo, no creo que no hay tantas propuestas de talleres. Ahorita estoy viendo que ya ustedes sacaron 2 o 3, pero también que no compitan con el público, ¿no? Con los asistentes, o sea, que no nos peleemos a la gente, ¿no? Nada más.
Ahora, yo Gracias, quisiera hacerles sí, una es, pregunta a ustedes, que organizan ahí muchos eventos. Si conocen, ya ven, no sé, lo que hemos andado buscando con Jesús es que nos gustaría tener alguna apps que permitiera a los asistentes como registrarse en las salas que van a estar, y así empezamos a ver. Un poquito también como el Networkers, no sé si varios han asistido, que te permite bajar una app si tienes la actualización actualizado tu tus visitas que vas a hacer, bueno, los talleres, pero no he encontrado una persona que nos dé un servicio así. O ya tenemos algo, aquí Marta me está señalando, pero creo que no lo usamos, ¿no? Mucho.
De hecho, estamos preparando una app. Es solamente una app para descargar el programa y en el momento que se hace la actualización, se actualiza en automático en el celular. Pueden entrar en Android o en iOS y pueden poner el Woody en su Play Store y les va a botar la...
¿Pero ya te permite registrar tus talleres y...?
No, es solamente programa, es solamente para ver, es solamente el programa.
Sí, bueno, es que la que quisiéramos nosotros también es que estuviera...
Para llevar un control
sí, de los... Sí, así sabríamos cuántos asistentes hay en cada una de las ponencias, ¿no?
Bueno, en el registro de la reunión, tú cuando ingresas tus datos, seleccionas a qué taller o a qué conferencia vas a asistir.
Bueno, ok.
Hans, estaba por ahí, quería participar Carmen de la Universidad de Yucatán. Adelante, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como el objetivo es poner a disposición la experiencia que ha tenido cada universidad. En el caso muy particular de la UADY, ya tenemos un poquito más de un año trabajando con el Azure, con Microsoft, ¿no? Entonces, igual era por si ustedes lo consideraban, pues pudiera ser uno de, ya sea para el día 23, que pudiera ser tal vez para una de las mesas, ¿no?, con fabricantes. Tenemos los contactos con gente de Microsoft, no digo, no dudo que igual ustedes, ¿no? Pero realmente ha sido bastante, bastante provechosa, inclusive tuvimos unas experiencias, igual unos casos bastante interesantes, ¿no?, que pudimos aplicar con la nube, ahora que pues acabamos de pasar, ¿no?, esta incidencia de huelga en nuestra institución, ¿no? E igual otra tecnología que igual nos, que pudimos y aprovechamos en esta huelga fue la comunicación unificada, que igual tenemos igual relación con un fabricante y que igual pues se los dejo, ¿no?, a disposición por si ustedes consideran y yo pues... Ustedes me digan, pues yo les puedo apoyar, ¿no? Para ir contactando, pues, a esos fabricantes.
Gracias, sí, Carmen.
Ahí, Carmen, ¿por qué no nos ayudas con una ponencia en el track de cloud, de la experiencia de ustedes?
Lo mismo. Gracias, Carmen. No, pues.
Perdón, Hans, no te entendí.
Que sí, bueno... Que si ya te podemos anotar ahí en el track de cloud.
Claro, con gusto.
¿Sí? Ok.
Bueno, yo no soy la experta acá en la UADY en nube, sino que hay otro compañero, se llama Israel Novelo, tal vez igual algunos de ustedes ya lo conocen. Sí, pero igual así como quien mencionó, creo que Harold, ¿no? Ahí llevamos un grupo de equipo de gente de la UADY, ¿no?, que son los, en este caso, los especialistas, y ya con todo gusto lo que podamos apoyar. ¿Sí?
Gracias, Carmen. ¿Alguien más quería participar? Está la UNAM. Adelante, UNAM. Está, creo que por allá, Asael está... No alcanzo... Adelante, UNAM. José Luis, adelante.
Sí, hola, ¿qué tal a todos? Yo quisiera comentar, igual me parece importante, primero, pues la parte de la reunión que comentas, Luis, con los integrantes del CDR, digamos, para plantear todo este tipo de situaciones que en algún momento dado, pues a lo mejor necesitamos, pues, mover de un lado a otro para poder tener más actividad o a lo mejor... Si algo estamos haciendo por ahí mal, que nos falte, pues bueno, moverlo, y lo que estamos haciendo bien, pues bueno, pues seguirle adelante, darle la palmadita, ¿no? Es importante. Por otro lado, también lo que comentó Hans en cuanto a la reunión o las charlas que tienen con la gente de Big Data y sobre todo con la parte de las universidades que ya manejan alguna estandarización o algún protocolo, digamos, en el caso para el video, pues que sea más interactivo, sea más interoperable, ¿no? Nosotros, pues bueno, en la parte del grupo de videoconferencia, pues hemos evaluado ya prácticamente a todos los proveedores. Todavía se nos siguen por ahí pegando algunos que escuchan del proyecto y pues de repente nos llegan con una nueva tecnología, ¿no? Pero bueno, sí nos interesaría saber también hacia dónde va encaminado pues la parte de, pues no sé si se tiene que centralizar los servicios como ya se venían platicando en algún momento dado, con un solo login, un solo ID para tener acceso a todos esos servicios. Y pues bueno, eso sí sería importante también que nos integráramos por ahí a las charlas de Big Data, ¿no? Por otro lado, comentarles también, pues bueno, la mesa que estamos nosotros ahí coordinando para CUDI, para la reunión de primavera, pues es obviamente relacionada con la parte de videoconferencia. No sé, yo la estoy llamando tendencias de comunicaciones audiovisuales para las instituciones de educación superior. Básicamente, pues bueno, aquí lo que les queremos hacer hincapié igual a los fabricantes, pues es que nos hablen de tópicos que son los que están ahorita en tendencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, WebRTC, virtualización de servicios, servicios en la nube, y pues bueno, todo lo que tenga que ver con interoperabilidad de comunicaciones audiovisuales. En este sentido, pues bueno, los que están ahí ya saben, apuntados al primer lugar, y siempre lo han dicho así, es Cisco. Y pues bueno, sí nos han hecho, yo lo siento como nos han hecho a un lado los de Polycom, nos hemos tratado de contactar, no nos han respondido nuestro llamado. Una empresa que también ya ahorita no estamos también muy ya en comunicación con ellos es LifeSize, que había un integrador que es el que tenía el contacto con ellos, que es Carza. La persona que estaba ahí ya no se encuentra ahí laborando, entonces, pues no sé, con LifeSize también ya no tenemos el contacto que teníamos antes, ¿no? Pero sí tenemos ahí, pues con la gente de vídeo, aparte de Cisco, tenemos ahorita una plática que probablemente Avaya sea el que también nos quiera dar. Y como les decía, hay otros nuevos jugadores que quieren entrarle, como es el caso del fabricante Acano, y hay otro que se llama Pexip. Entonces, pues bueno, hoy tenemos espacio para cinco charlas, cinco panelistas para esta plática, ¿no? Estamos pensando igual que sea un track de 2 horas, aproximadamente de 15 minutos cada participación. Adicionalmente, pues bueno, yo estaría ahí, no sé si estaría también coordinando. A mí me gustaría dar una plática del panorama general que se tiene pues en la red ahorita, a lo que se busca, y pues bueno, de ahí pues darles pauta a los fabricantes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la participación mía. No sé si quieres comentar algo, Rafael.
Sí, bueno, no sé si quieran comentar de lo que estás tú mismo comentando, pero bueno, nada más era de las mesas, ¿no? Todavía siguen en pie una de IPv6 y la de SDN, que no ha tenido buena retroalimentación ahí por parte de la gente de CUI directamente. Entonces, para saber, yo tengo algunos contactos, algunas empresas de la parte de SDN, que sería muy bueno tener esta mesa. No creo ahorita, ya a estas alturas, tenían pensado que se pudiera dar un taller de SDN, pero ahorita por el como se movió la semana de la reunión, ya a pensar una persona, pero va a ser en otro evento, entonces no ahorita no sería posible, pero a lo mejor ahorita con Jaime podemos ver todavía si se puede dar algo de algún taller en la parte de SDN. Pero sí, la mesa, es lo que quería saber, cómo el estatus de a quienes han contactado en CUDI, sino para coordinarnos, ¿no?
Gracias, Asael. De hecho, creo que es muy pertinente ahí el rubro de SDN. Si todavía no se ha identificado a alguien que lo pueda impartir, bueno, vamos dando un tiempo adicional para buscarlo. Jaime, le pediré que tome nota para que a través de los integradores que han venido aquí a universidad, les podamos comprometer y que se abra este espacio, ¿no? Bueno, también aprovecho en este momento para darle la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Santillán. pues él lleva todo lo que es el comité de aplicaciones y también de pláticas, tanto directas como indirectas. Hemos tenido puntos en común sobre que ambos comités puedan compartir algunos espacios dentro de todo el programa. Por lo que ya habíamos platicado hace unos instantes, pues necesitamos disponer la tecnología al servicio de lo que demandan las aplicaciones, demanda la academia en general en las universidades. Entonces, no robando más el uso de la voz, Alfredo, si me ayudas un poquito con la expectativa que tienen ustedes desde el Comité de Aplicaciones.
Bueno, buenos días, gracias por recibirme. Yo desde que entré CUDI he tenido muchas inquietudes y dudas, ¿no? Realmente creo que nunca queda claro el panorama para las instituciones. De hecho, mi primera pregunta para ustedes es ¿qué tan cerca están ustedes de las instituciones que utilizan esta red, ¿no? Esta RENI. Si realmente tienen el contacto, ustedes son los responsables de que esas instituciones tengan el acceso a esta red, o realmente hay otro camino por el cual se puede tener acceso a esta red de Internet 2. Porque, bueno, me imagino que sí, que ustedes son los expertos y que están literalmente punto a punto con todas las instituciones. A mí lo que me preocupa es de que no es el caso del Comité de Aplicaciones. El Comité de Aplicaciones es completamente independiente de cualquier comunidad que esté organizada en el país, ¿no? No somos representativos. Por ejemplo, hay una comunidad de ingeniería que no representa a los ingenieros del país. Hay una comunidad aeroespacial que no representa a todos los miembros de esa comunidad en el país. Hay una de biología que no representa a todo, que es algo completamente diferente al caso de esta parte de redes. Entonces, a mí siempre lo que me preguntan es, ok, yo tengo esta aplicación, ¿qué hago, no? Vamos a tomar el ejemplo que ahorita ya no es comunidad, pero estuvo alguna vez, los grids. Ok, si yo quiero poner o participar en un proyecto de grids, y refiriéndolo a la pregunta que me haces, Jaime, es realmente qué puedo ofrecerle yo como comité de redes a la institución que quiere participar en ese proyecto. Para todos nos queda claro que vivimos en un país completamente heterogéneo. No tenemos las mismas condiciones. Entonces, eso hace que las cosas todavía funcionen peor, porque desarrollar los proyectos en muchas ocasiones no es posible debido a esa diversidad de condiciones de infraestructura en todo el país. Y a mí lo que he dicho constantemente, a lo mejor ya está por ahí publicado, es decir, ¿en serio existe un mapa de cuál es nuestra realidad de conexión? ¿Realmente yo como rector de una universidad puedo meterme a una página y decir, miren, este sale a 5 megaflops, a 5 megabits, este sale a 10, este sale a 20, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿existe eso? O sea, si yo ahorita doy un clic en algún lugar, ¿puedo sacar la información de cómo está distribuida toda esta parte de infraestructura a nivel de comunicaciones en todo el país, o por lo menos de los miembros de CUDI o de... Y cuando hay proyectos, por ejemplo, ahorita hay uno gigantesco que ya se terminó en Puebla, Hawk. Tienen ahí 300 tanques, es un proyecto Estados Unidos-México, van a sacar una cantidad de datos bestiales. No las pueden sacar, y no las pueden sacar porque no hay infraestructura de conexión. Y cuando uno pregunta qué conexión necesita, pues lo que me dicen, pues tienen que pagar y tienen que poner el ancho de banda y tienen que poder... Pero realmente les han dicho a ellos cuáles son las condiciones, qué es lo que necesitan para poder sacar esa cantidad de datos. Ese es un ejemplo, ¿eh? Los astronómicos hay un montón. Y siempre el problema es o que la última milla o que algo. O sea, siempre hay problemas y no se puede manejar eso de una manera eficiente. Entonces, ¿ustedes qué propondrían para nosotros? Yo agradezco mucho, por ejemplo, y a mí se me hace una cosa completamente razonable, en que efectivamente parece que estamos divorciados los de redes con los de aplicaciones, ¿no? O sea, que somos completamente ajenos y hasta parecería que peleados estamos. Pero no es así. Realmente yo creo que deberíamos de hacer sinergia, sumar los esfuerzos. Ustedes están perfectamente bien, es lo que yo entiendo, muy bien coordinados. La parte de aplicaciones no, esa es un poco anárquica y de hecho está un poco abandonada, que esa es nuestra realidad. Nosotros acabamos de hacer una convocatoria, digo, para ponerles un ejemplo, ¿no? Somos 13 o 16 comunidades, ¿no? Ni sé bien cuántas somos, las que están prendidas y otras apagadas, ¿no? Hicimos una convocatoria de, así nada más al chat, así de rapidito, ¿quieren ir a la reunión de primavera? Hagámoslo como cualquier reunión científica en cualquier parte del mundo. Manden trabajos, los evaluamos y decimos quiénes sí y quiénes no. Formamos un comité. Bueno, pues la triste realidad es que de estas 16, solamente 5 comunidades enviaron un trabajo. La pregunta es, ¿y las otras comunidades? Y claro, ya había Hans, va a decir, esa pregunta te la voy a hacer yo a ti, ¿no? O sea, tú eres el presidente de ese comité, pues, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues lo que pasa es que realmente tiene que ver con lo que dije al principio. No hay una representatividad ni organización a nivel académico. Es realmente casi casi el club de Toby. O sea, los coordinadores sentimos que somos los representantes, pero en realidad no representamos a nadie, ¿no? Esa es. Y cuando se les pregunta, ¿hay algún proyecto realmente interesante en tu comunidad? Pues créanme que me dijeron no. Entonces, no sé ustedes qué opinen de todo esto. Yo, a mí me gusta poner las cosas tal cual como son, porque eso nos ayuda a resolver el problema y a saber cuál es nuestra realidad, ¿no? Yo me sé muy bien la realidad astronómica. Y la realidad astronómica ahí está. O sea, yo ni siquiera tengo que hablar. O sea, eso lo dicen las revistas como Nature, o lo dice Science, o lo dice la cantidad de artículos que publican los astrofísicos. Pero si les digo cómo bajan los datos de Hawk, de Sierra Negra, a Ciudad Universitaria, pues hay cajitas de Unicel casi casi como de cerveza, de esas del Oxxo, congelan los discos, lo llevan a astronomía, ¿eh? Así transportan la información actualmente de Hawk. Entonces, ustedes díganme, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué...? Yo les puedo, seguramente el representante de Hawk en México va a ir a Big Data, Alberto Carramillana, que es el director del INAOE. ¿Qué se le puede decir a él? Pues le dices, geográficamente están debajo del pico de Orizaba, están a 4,000 y tantos metros, ahorita se han de estar congelando. Llegan, de ahí sacan tiran una fibra óptica, ¿dónde? Y de ese dónde a dónde se mueve, y cómo pueden hacer que esta cosa se mueva, pues a un ancho de banda razonable. Ahí yo les pediría a ustedes cuál sería lo que ustedes propondrían, ¿no? Que claro, eso va a depender de un estudio completamente gráfico, y no sé, ustedes saben más de hilitos que yo, ¿no? Yo de eso no... ni oscuros ni iluminados, ¿no? Entonces, ¿qué propondrían ustedes? O sea, díganme qué quieren que yo haga. Y si encuentran la solución, créanme que yo los canonizo a cada uno de ustedes, ¿no? No sé si alguien quiera participar o decirme cómo podrían apoyar estos grandes
proyectos. Ahí, bueno, Alfredo, eso lo hemos comentado muchas veces, cómo conectar a Hawk, pero siempre ha existido esa disfunción, ¿no? Entre, pues muchas veces nosotros, a veces, digamos, el caso, por ejemplo, de NIVA, pues ya llega a muchas de las instituciones una fibra, ¿no? Que conecta, o suponemos, a la universidad, pero luego nos encontramos casos como el que tú comentas, ¿no? Que tengo un instrumento científico el cual no está conectado, ¿no? Nosotros de alguna forma en CUDI, pues sí, pues está el mapa de la red NIVA, está el mapa que incluye a RI3, y llega probablemente hasta la universidad. El dato que tenemos, a veces cuántos megabits se contratan con algún proveedor o cuánto les está entregando la secretaría. Pero eso, como dices, no garantiza que se esté conectando al usuario o a los instrumentos. Pues ahí yo creo que sí hay que hacer un trabajo en conjunto para empezar a documentar eso de cómo deberían de estar conectados esos instrumentos, los centros de supercómputo. Muchas veces pues también hay esa queja, ¿no? Que hay gente que lo quiere usar o se quieren intercomunicar y resulta que cuando lo quieren hacer, pues no se puede, porque cuando hacen incluso trazas, pues resulta que se van por la red de internet, ¿no? Y que está normalmente súper saturada. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que haces, pues a mí me hace todo el sentido de que deberíamos de poder garantizarle a los usuarios de nuestras redes, pues esa conectividad, ¿no? Pues, de poder crear, pues, a veces esos caminos, o incluso, bueno, ya en la parte tecnológica, pues eso también tenemos que ver cómo lo hacemos de la mejor forma, porque a veces, pues algunos requieren ciertas configuraciones, ¿no? Ahí está el proyecto del CERN, que tuvimos que construir un camino dedicado desde Ciudad Universitaria hasta San Antonio, y luego de ahí hasta Chicago, y nos llevamos más de 2 años en hacer eso, ¿no? Y apenas está medio funcionando y ya tenemos que hacer cambios. Entonces, ese tipo de soluciones, pues las tenemos ahí, pero digamos, no bajan tan rápido como lo requiere la comunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos esa discusión que la gente de redes, con nosotros de CUDI y con la otra, con el investigador, pues no estamos bien conectados, ¿no?
Pero en la misma institución también se ve esa parte, que no hay como una buena comunicación.
Sí, por eso digo que llegamos a la universidad.
Propia gente de redes.
Y llegamos, por ejemplo, en el CDR, pues llegamos normalmente con la gente que administra la red, pero no es el que tiene la supercomputadora o no es el que tiene el telescopio.
Claro.
Y ahí es donde necesitamos, pues hablarnos, ¿no? Entonces... Mira, yo muchas veces lo he planteado a la Secretaría, que lo primero que necesitamos es una buena red de comunicación para empezar a hacer estas uniones, ¿no? Sí, adelante, alguien quería comentar algo.
Yo, ¿ahí me escuchan?
Sí.
Mira, yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas a este asunto. O sea, no nos vayamos a tratar de buscar las problemáticas que se han presentado. Más bien hay que tratar de buscarle otra forma de hacerlas. Alfredo, mira, te comparto. Nosotros, dentro de los espacios que se están abriendo en esta reunión, vamos a dar un espacio para analizar realmente lo que venimos haciendo en el CDR. Y obviamente abrir un poco el panorama a lo que nos está faltando llegarle. En ese sentido, yo lo que te propongo es que generemos algunos espacios donde podamos interactuar el comité de aplicaciones y el comité de redes, pero interactuar en este sentido, que ustedes nos expliquen las necesidades generales que tienen y empezar a generar ya un plan de trabajo para ir a atender cada uno de estos puntos. Ahora, lo que también es muy importante es que subamos esta reunión a la gente de la SCT, Hans. ¿Por qué? Porque la gente de la SCT últimamente ha interactuado con nosotros, con la parte de redes, pero no está viendo que efectivamente la parte de nuestros investigadores en las instituciones son los que demandan o los que van a explotar el servicio de esa red que queremos consolidar. Entonces, es importante tener estas reuniones de interacción. No, uno, tenemos que explicar lo que estamos haciendo con la red actualmente. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos llegando? O sea, ¿qué músculo tenemos? ¿Qué músculo no tenemos? Pero sobre todo, ¿qué necesita la comunidad? En eso necesitamos sensibilizarnos todos, y no nada más 2, 3, 4, 5 personas que estemos aquí. O sea, hay que tomar primero la necesidad, empezar a establecer unas acciones, y ya a nivel de CD, Alfredo, yo lo que propondría es que, una vez tomando esas necesidades, nosotros empecemos a hacer el análisis ya con los diferentes equipos en las en todas las universidades, porque realmente las competencias tecnológicas en el ámbito de redes, mis respetos para las personas que están aquí y algunas que no se pudieron conectar. Entonces, yo creo que hay forma de empezar a desarrollar propuestas. Y sí considero muy relevante que en estas reuniones que podamos conformar nos acompañe la gente de SST. Yo por ahí le abriría también el espacio para subir a la mesa al equipo de Patty COVID para que conozcan realmente que todavía no hemos consolidado nada en términos de conectividad. Vamos avanzando. Así de manera muy general. O sea, yo tomo eso, y bueno, querías comentar algo, Alfredo, adelante.
Mira, lo que dijo Hans puso el dedo en la llaga, pero seguimos divorciados, ¿no? O sea, falta ese hilito nada más de, o sea, ya está todo de la parte de el proyecto científico, ya está produciendo. La parte de redes está Niva y está todo este mapa que acaba de mencionar Hans. Las dos cosas son una realidad. Lo que no es una realidad, esos 2 metros o ese switch que se suba y conecte un mapa con el otro. Y eso no es nada nuevo. Eso lleva años. O sea, no es que fue ayer. Y los proyectos siguen desarrollando, los proyectos científicos, independientemente o la capacidad de internet que haya en el país. Digo, yo no sé si vieron una noticia ayer o antier, ¿no? Seguimos siendo los peores de conectividad a nivel local. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que habla de nosotros. Entonces, ¿por qué? A mí me parece muy bien, Jaime, esto de que se involucre SCT y que digan, esta es nuestra realidad, y mostrarle que hay proyectos científicos que ya funcionan, pero que no están conectados, y lo hacen de una manera completamente pedestre, ¿no? O sea, casi casi en burrito, ¿no? Que sí funcionan y funcionan muy bien. Ahora, bueno, finalmente, pues yo creo que yo comenzaría a hacer un mapa de cuáles proyectos sí consumen ancho de banda, que sí funcionan, pero no tienen ese hilito que conecta a esa antenota o ese mapa o ese backbone Niva con el lugar donde se sacan los datos. Y aún, mira, esto lo sabe mejor Hans que yo. Nosotros en noviembre tuvimos una reunión de un crecimiento de supercómputo a nivel nacional, que es una bestialidad. Y créeme que los equipos de supercómputo los compras con millones de dólares. Y quieren invertir millones de dólares. Pero ¿por qué no quieren invertir millones de dólares en tener un backbone homogéneo a nivel nacional? ¿Por qué no entra como una política a nivel nacional? ¿Por qué todo se hace en pedacitos, parchadito, y cada vez que se renueva un parche, los demás ya quedaron obsoletos? ¿Por qué no tenemos un plan como lo tiene, como lo hizo España, que invirtió, no sé, 150 millones de euros y cambió toda su red? ¿Por qué no existe eso en México? ¿Por qué tenemos que hablar por pedazos, y por darle a cada institución un premio si tiene tal cosa, ¿no? O sea, esos proyectos como 40 ciudades, como no sé qué, no sé qué, pero sin embargo no se tiene un proyecto a nivel nacional que realmente mete una red en serio, ¿no? Un backbone que conecte instituciones en serio. Digo, nosotros seguiremos siendo un país bananero interconectado, ¿no? Y esa es nuestra realidad, y estaremos orgullosos de ser los últimos a nivel OCDE, ¿no? Realmente, ahí es donde yo creo que uno debe de plantear las cosas, de decir, bueno, ¿saben qué? Este es nuestro plan para de aquí a 10 años. Así nos gustaría vernos dentro de 10 años, y se necesita tanta lana. No que, pues les voy a dar 2 milloncitos de dólares y ponemos a la universidad de Colima a 2 gigas y al otro de 3. No, pues vamos a poner al país a 100, ¿no? Que creo que esa sería la idea maravillosa para poder desarrollarnos adecuadamente. Ahora sí, le dejo la palabra al compañero Hans, que está inquieto.
Yo totalmente respaldo lo que tú dices. Nosotros le hemos planteado pues digamos en el tema de redes, ¿alguien quería comentar algo antes?
Ah, sí, 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 Hans, Hugo.
Adelante, Hugo.
Sí, Alfredo, Luis y Hans no me dejarán mentir que eso mismo que estás diciendo se lo hemos comentado a la Secretaría de Comunicaciones, porque en un principio no se tenía bien definido el alcance de esa red, porque pensaban que nosotros como universidades solamente necesitábamos internet, ¿no? Ya vieron la complejidad de lo que necesitamos y nos dijeron, ¿sabes qué? No se puede ofrecer lo que está necesitando. Lo que menciona Luis es bien cierto, hay que integrarlos dentro de estos foros, estas pláticas que podamos tener en conjunto con ustedes. ¿Por qué? Porque se sensibilicen y también conozcan a detalle de los usuarios cuál es la necesidad. En una primera etapa ellos dijeron, ¿saben qué? Solamente va a ser internet porque lo que necesitan no lo podemos ofrecer. ¿Okay? En una segunda etapa probablemente, y si lo exigimos, pudiéramos llevarlo a cabo. Yo tuve una plática con gente de astronomía que está llevando o quiere bajar los proyectos de Hawk, los datos de Hawk, y me dijeron que necesitan la comunicación con INAOE. No sea ciencia cierta si el INAOE tenga red NIVA y por ahí podamos hacer como una siguiente etapa una comunicación directa entre CU e INAOE, ¿okay? A través de la red NIVA, que sería la siguiente etapa que nosotros proponíamos. Bueno, vamos a hacer circuitos virtuales hasta las dependencias que nosotros queramos o que necesitemos para empezar a hacer esa transferencia, ¿no? No sé si la Secretaría de Comunicaciones está en posibilidades de hacerlo o en qué momento se puede hacer, ¿no? Porque ellos también tienen un plan de crecimiento tanto en ancho de banda como en conectividad a nuevas plazas, ¿no?, de las diferentes universidades. Y creo que sí es necesario que hagamos ese inventario, ¿no?, en cada una de nuestras universidades, de qué proyectos se tienen, qué servicios se tienen, de dónde a dónde se lleva a cabo la comunicación, y así nosotros como responsables de la red, pues saber esas necesidades, ¿no?, y poderlas tratar de poder comunicarlas, ¿no?, hacia las dependencias o instituciones externas que se tengan. Sí, creo que, y eso creo que lo tendríamos que manejar tantísimamente, ese inventario de aplicaciones, comunicarnos, y ya pues, si es necesaria la intervención de entes externos como la Secretaría de Comunicaciones, como el CDR, como CUDI, pues solicitar el apoyo.
Sí, ahí, bueno, yo coincido con lo que comentan y bueno, digamos que la parte de conectividad en muchos proyectos, pues yo creo que siempre se ha dejado pues un poquito de lado, y incluso a nivel nacional, al inicio, pues si todavía hablas con mucha gente de las secretarías, y no solo de CSIC, sino a veces también con ACID o la SEP, el tema de conectividad lo ven como que es un servicio que es nada más abrirle la llave, ¿no?, darle más dinero a alguien y ya. Y los que estamos aquí sabemos que no es así de sencillo, ¿no? Hay que hacer inversiones en infraestructura, tanto en las universidades, pero desgraciadamente también el problema es que nosotros un poquito también vemos la tarea de hacer un consenso de qué es lo que necesitamos como universidad. Si vamos a cada universidad vamos a encontrar una solución diferente. Entonces después tratar de hacer que todos convivan, pues se vuelve también muy complejo, ¿no? Y no tener, y entonces, pues por ejemplo, la gente de los proyectos pues ve esa complejidad y al inicio pues nos dicen no y piensan que estamos locos, y eso a veces es lo más leve que dicen, ¿no? Entonces, pero yo creo que es el momento de empezar a hacer ese diseño de qué es lo que queremos, tanto en una red de campus, la red nacional de cómo queremos que sea, qué servicios debe de tener y soportar. Pues es algo que llevamos ya rato haciendo y lo único que tenemos es un servicio, pues digamos, a nivel de IP, ¿no? Si alguien me pide un circuito de norte a sur, pues no se lo podemos dar. y no está planteado que sea así. Entonces, por ejemplo, la red que tuvimos de los centros de supercómputo es también yo lo que les decía a ellos. Ya van a ser los centros de supercómputo y todo, pero no tienen reglas de cómo se van a comunicar, si va a ser solo IP, si va a haber alguna otra tecnología de transporte. Entonces, pues yo creo que sí es el momento de empezar a hacer de juntarnos. Es por eso un poquito también la idea de que en redes sepamos de cloud y de supercómputo para estar un poquito más empapados. Y pues como decía Hugo, lo de gobernanza, pues también es un hecho que hay un investigador que quiere hacer supercómputo y luego quiere usar la red que se usa solo para servicios administrativos, entonces internamente colisionan, pero no tenemos una guía de decirles, mira, la universidad deberían de ir en este sentido, ¿no? Hemos tratado de tomar pues los modelos más exitosos de algunas universidades más grandes, pero yo creo que eso pues tampoco ha funcionado muy bien. Por ahí Luis quería comentar algo, te cedo la palabra, Luis.
Sí, voy a ser muy breve, dado que ya también el tiempo lo traemos encima y bueno, tenemos una agenda de una hora y media cuando mucho, ¿no? Alfredo, yo estoy diciendo que vamos a hacer las cosas o vamos a, al menos nos vamos a morir en la raya de hacer las cosas un poco diferentes. Creo que ya empezamos, mira, a mí me habían dicho en otras ocasiones José Luis, me habían dicho que no soy José Luis, soy Luis Alberto, pero no me habían dicho Jaime, entonces ya iniciamos bien, Alfredo. Ya estamos haciendo por ahí las cosas diferentes. No, la verdad, la intención de que tuviéramos aquí una charla es llevar también esta charla a la reunión que vamos a tener en CUDI, porque esto nos va a dar para mucho tiempo. Y yo creo que es bien importante que podamos tener ahí iniciar con una plática de cuáles son los proyectos que trae el comité de aplicaciones, cuáles son las necesidades generales y que, bueno, los compañeros que me acompañan hoy aquí estemos ahí dialogando con ustedes. No con la intención de hacer una sesión de reclamo ni mucho menos, sino, o sea, detectar primeramente necesidades, mostrar lo que está pasando en la red y también en esos esfuerzos que estamos haciendo de construcción de esta red, pues empezar a buscar cómo canalizamos esos esfuerzos a lo que ustedes ya están proyectando en cuanto a crecimientos. El tema de la red de supercómputo, bueno, algunos de los que estamos aquí sabemos, pero no todos, y yo creo que es importante también traer ese tema a las mesas para que todos podamos proponer pues realmente la construcción de la red que va a necesitar esos recursos de procesamiento. Entonces, yo el compromiso que puedo vertir en esta mesa es que tengamos un diálogo ya en lo particular, Alfredo, tú y yo, para meter unos espacios en estas agendas que se van a desarrollar y llevar los diálogos ya entre los dos comités. O sea, realmente indudable que tenemos que llegar a alinear pues las acciones que tenemos en los comités, ¿no? No generar los hilos que se venían dando. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros de aquí del CDR y creo que todos los compañeros lo han manifestado. Estamos en ello y para ello realmente trabajamos, ¿no? Entonces, no sé si hubiera algún otro comentario. Yo me quedo con este compromiso, ya está anotado, en lo que vamos conformando también la agenda. Bueno, cerramos con dos participaciones, la de Mario y la de Alfredo, y cerraríamos con este punto para pasar al siguiente punto en la agenda, que también lo trataremos de hacer muy breve, Hans, el tercer punto, y después retomamos lo que son los informes de manera también muy breve. Adelante, Mario.
Nada más, en la parte del supercómputo, hay un grupo de gente que de hecho está organizando un congreso en el próximo mes, que es el ISUM, que es ay, se me fue el nombre, del Simvestav, del departamento de MATE, Isidoro Hitler. Yo creo que sería bueno incluirlo en la parte de la parte de supercómputo, porque él está llevando lo que es el proyecto de Abacus. Entonces sería bueno, pues digo, meterlo, no está por demás. Pero si la idea es juntar a la gente, como comentan, que no cada quien trabaja en forma aislada, creo que sería bueno empezar a jalar gente. Ya si ellos se quieren agregar o no, bueno, ya es cosa de ellos. Pero que no quede por nuestra parte. Es todo. Ah, y por ahí, Ileana, creo que también comentó algo. Pero bueno, ahí los dejo.
Gracias, Mario. Adelante. Ahorita el orden de la palabra la trae Marta. ¿Me dices quién continúa? Creo que es Alfredo, Marta.
Sí, Luis, continúa Alfredo. Y después Ileana de la UAM quiere hacer un comentario.
Bueno, yo solo 20 segundos. Tomando lo de Hans, yo creo que proyectarnos como país, tenemos que aprender de proyectos como este de apoyo a adultos mayores, donde tú tienes que satisfacer todas las necesidades y no importa, posiblemente a unos les des más de lo que les toca, pero el chiste es que todo sea homogéneo y tengas un proyecto andando, que eso es muy importante. Entonces aquí hay que proyectarnos realmente, tener un buen mapa de cómo queremos estar en 5, en 10 años, en 100 años, y no importa si la universidad es grande, pequeña, mediana, sino que debe satisfacer todas las necesidades que tiene. Y conforme va creciendo, esas también tienen que estar siendo resueltas en el momento que se van creando. Eso es mi punto de vista, ¿no? Ya, 20 segundos.
Ileana, adelante, por favor, con tu comentario.
Gracias. En realidad también es muy breve mi comentario. Yo lo que quería nada más dejar en claro que, una, que pues me da mucho gusto que Alfredo se haya tenido la participación, que se le haya dado este espacio, porque finalmente lo que creo que ha hecho falta es justamente más que comunicación o conectividad, comunicación tecnológica o conectividad, a lo que ha hecho falta justamente es estos espacios para plantear los proyectos, para poder conocer las necesidades. Si bien hace un rato se hablaba de Magic y de algunas otras tendencias pues que se nos salen de nuestro alcance, porque nuestra realidad, como decía Alfredo, es otra, pues qué bueno que podemos voltear y tomar en consideración las aplicaciones que se están llevando a cabo hoy en día y que probablemente no conocemos, y que bueno, eso es también una reflexión de las que seguramente se estarán haciendo en breve, es cómo no solamente a nivel del CDR empezar a caminar de la mano o a caminar, ¿verdad?, juntos, y poder tener muy en mente los requerimientos pues de para quienes está poniendo todo este tema tecnológico de conectividad, que son las aplicaciones finalmente, sino que también pues podamos trabajar en esos planes a largo plazo, ¿no? Para partir a hacer pues sí, tener muy claro nuestro estado actual, los esfuerzos, todo lo que el esfuerzo que se está dando, ¿no? Y juntos armar un plan a largo plazo, ¿no? Para poder construir políticas nacionales pues con mayores beneficios para todos, y obviamente este tema de gobierno y de gestión de servicios de TI pues es medular, justamente no solamente desarrollarlo al interior de las instituciones, sino pues como una visión nacional. Creo que se estarían abriendo todos estos espacios con la gente que tiene los recursos o que no los tiene, pero que los tiene que conseguir para poder, en un momento dado, podamos crecer finalmente como país, ¿no? Y como comunidad. Gracias, eso es todo.
Gracias, Ileana.
Gracias.
Luis, veo que ya está Jaime Olmos. No sé si consideres prudente que nos regresemos al punto 1 de los avances de la
comunidad. Sí, Silvia. Silvia, perdón. Sí, Marta. ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Ah, un disculpa, Marta. Bueno, de los avances que tenemos respecto al equipo, aquí Asael y tu servidor estuvimos trabajando, por lo menos en el documento para la conformación del mismo. El grupo lo... Bueno, escucho a alguien más por ahí, perdón. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿me escuchan?
Jaime, sí te escuchamos.
Ok, bueno, les comentaba que la idea del grupo, bueno, tiene un nombre en este momento, que se llama Grupo de Trabajo de SDN y NFB. Es un punto que por ahí Asael nos aportó para agregarlo y fortalecer el Grupo de Trabajo de SDN, ¿no? La intención de objetivo de este grupo sería el implementar SDN y las NFBs en la RENIE como alternativa de operación de la infraestructura de red, y que simplifique, la idea es que simplifique la gestión y la configuración de dispositivos sin sacrificar la funcionalidad de las redes propiamente. Y bueno, la intención es comenzar convocando a los grupos de investigadores académicos y tecnólogos de cada una de las instituciones miembros de CUDI en la participación del mismo. Como les comenté en un inicio, la idea es que estamos apenas conformando el documento para la convocatoria y esperamos a la brevedad poderlo hacer extensible a la comunidad. No sé si hay algún comentario de duda.
Ok, ahí, bueno, no sé si en el grupo, bueno, antes invitábamos a fabricantes que eran miembros de CUDI, pero no sé si eso lo pudiéramos abrir un poquito. Afortunadamente ya no tenemos esa restricción tan fuerte de, porque algunos fabricantes me han comentado, bueno, yo sí los apoyo, les puedo prestar equipo, dar asesoría. Entonces, en los grupos, no sé si pudiéramos abrirlo un poquito a los fabricantes y pues tal vez con una carta nada más que no los comprometa mucho, digamos, más que en eso, de darnos ese apoyo, si sería factible hacerlo. También tendría que verlo con el abogado, pero digamos, hay varias compañías que ya quisieran que tuviéramos andando el grupo y empezar a hacer pruebas. Entonces, a mí sí me gustaría que hubiera ese apoyo de parte de los fabricantes. Y en muchos proyectos ahorita que nos piden, pues también siempre hay esa inquietud de que haya un poquito de iniciativa privada en el proyecto, en dado caso que quisiéramos buscar fondeo. Entonces, pues no sé si sería el momento tal vez de invitarlos a ellos, a Cisco, a HP, a Brocade, pues ver qué interés tienen ellos en participar en el grupo. No sé qué piensan. ¿Cómo lo ves, Luis, esa parte? O Asael, querías hablar, ¿no? Adelante.
Sí, bueno, lo que comentas, ahorita la experiencia que hemos tenido este año pasado que mencionas de los fabricantes, sí es cierto, hay algunos fabricantes que tienen centro de desarrollo, pero la realidad también es que el personal que tienen los fabricantes actualmente aquí en México no están todavía preparados para esa parte de SDN. Nada más aclarando para que todos quede claro lo que comentaba Jaime, efectivamente estamos contemplando la parte de SDN, esas redes definidas por software, pero también la parte de NFV, que es virtualización de las funciones de red, es decir, el desacople del hardware y del software. Entonces, independientemente, que sería muy bueno así que los fabricantes, sobre todo aquellos que ya tenemos equipo funcionando en la red de CUDI y en nuestras instituciones, integrarlos a esta actividad del grupo. También no dejar de lado el hecho de poder desarrollar inclusive y trabajar en lo que llamamos las cajas blancas o el con software libre. Entonces necesitamos ahí sí que se integren más personas, ¿no? En el área de redes, pero también, como se requiere, como bien sabe Jaime, lo estamos ahí tratando de contemplar en el documento, en la parte de programación. Entonces, al fin y al cabo, es tener ya redes más programables, para satisfacer esa necesidad que te estaban hablando de las aplicaciones, de que requieren mayor ancho de banda, que requiere hacer esto. Estamos tomando un ejemplo de alguno de los proyectos a nivel internacional que mencionaban ahí, que llevaban días, semanas o meses en llevar a cabo, según con ESDN, con esa integración de las funciones de red, se podía hacer en días o en minutos inclusive. Entonces es importante que sí, que se integren los fabricantes, pero también conformar y hacer fuerte esta comunidad de la parte de ingenieros de redes y también algunos programadores que van a estar necesitando para hacer realidad el funcionamiento de la red de CUDI con SDN y NFV.
Perdón, un comentario adicional. Complementando lo que comentas a él, algo de lo que bien comentas a él es que los fabricantes yo creo que todavía están empezando a entender un poquito el tema de SDN. Sin embargo, yo sí considero que es importante, Hans, que incorporemos a los fabricantes. Actualmente aquí en la Universidad de Guadalajara hay un integrador que está muy metido y él nos ha llevado de alguna manera a un punto en poder ya generar aplicaciones a través de las diversas controladoras que existen para SDN. Algo, digo que va a ser importante también rescatar, así como tomar software libre como OpenStack, OpenDaylight, es ver con fabricantes como Brocade, que tienen ya un Vallarta, una controladora que se llama Vallarta Controller, para ver si uniéndolo al equipo pues nos puede ofrecer licenciamiento para uso de esa herramienta, ¿no? Entonces yo sí considero, Hans, que sí es importante que invitemos no nomás a Brocade, a lo mejor a Cisco, lo que está haciendo Extreme, con lo que maneja con Enterasys, incluso creo que Huawei trae una función de SDN, o tiene un sabor de SDN que no es OpenFlow, sino es otra cosa más, ¿no? Entonces yo sí considero que es importante.
Ok, yo creo que al respecto, esto nos va a alimentar también el programa que llevamos ahí para CUDI. Podemos abrir una mesa de SDN, subimos unos fabricantes y que la pueda moderar o Asael o Jaime para ver exactamente qué están haciendo, y también podemos desarrollar un taller ahí en estos espacios con SDN, un espacio para compartir las experiencias de manera general, lo que trae UNAM, lo que trae Yucatán, Colima, etcétera, ¿no? Vamos tomándolo por ahí ese aspecto. Y para la elaboración, pues, de lo que se está trabajando, Jaime Asael, yo creo que sí es posible que invitemos ahí a un fabricante, o dos fabricantes, o tres fabricantes, no hay problema. O sea, a final de cuentas es retroalimentar estos trabajos. Entonces, nada más que lo valide por ahí, que nos ayude a validarlo Marta, Hans, con el lado, ¿no? Pero yo no le vería problema. Se viene siendo también para el grupo de videoconferencias, ¿sale? Entonces, sí,
yo iba en el sentido, haz de cuenta que, digamos, invitar al fabricante, pero que sí nos firmara alguna cartita, porque luego nos dan un equipo y luego ya nos lo quieren quitar al mes y todavía ni probamos nada. Entonces, yo creo que es, digamos, lo que quisiéramos. Yo quisiera que sí hubiera más seriedad también, tanto de ellos como de nosotros, de que vamos a estar trabajando en el desarrollo e implementación de SDN, ¿no? Nosotros la red, pues los equipos que adquirimos, pues toda la parte de NIVA pues tiene equipos de eso, ¿no? Y nosotros les entregamos un equipo que tiene esas funcionalidades también a la mayoría de ustedes. Entonces yo creo que tenemos una buena cama de prueba que pudiéramos hacer, ¿no? Para hacer un piloto pues bastante interesante. Pero bueno, pues está bien, pues ahí seguimos trabajando en eso, ¿no?
Me gustaría agregar que sí está contemplada la mesa de redes definidas por software para el día jueves 23 de abril, de las 6:30 de la tarde a las 8 de la noche.
Excelente, excelente. Entonces, ahí que nos ayuden a coordinar ese espacio, tanto Jaime como Asael. En ese espacio no necesariamente son pláticas de un fabricante y de otro fabricante. Podemos establecer esas mesas para llegar a conclusiones. Entonces, pues aprovechemos ese espacio. Les pediría que desarrolláramos la propuesta y podemos subir a los fabricantes. Yo creo que accederían a estar por ahí con nosotros compartiendo, ¿no? Ahora, estamos ahorita en la sección de los informes. Yo pediría también que desarrolláramos los informes de manera lo más ejecutivo posible. Por el tema del tiempo, se nos vino el tiempo encima, y dejemos las participaciones al terminar los informes. Entonces, lo pongo a su consideración. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algún desacuerdo? Ok, entonces así lo hacemos, Marta. Adelante, por favor, Marta.
Sí, de hecho ya pasaríamos al tercer punto. Avances al proyecto del crecimiento de la red de CUDI.
Ok.
Bueno, aquí le pedí a Silvia, que es la que ha estado pues llamándolos a todos en el proyecto, y entonces le pedí que nos hiciera un resumen rápido del estatus. Pues hemos tenido muchos problemitas de logística, de conectores y así, que bueno, esperemos que se solucionen rápido y, sí, y ya todos estén conectados. Adelante, Silvia.
Pero entonces ya no entendí, ¿se va a seguir o está pidiendo el foro?
Okay. Continúa.
Ok. Bueno, entonces se hizo ya, van 3 semanas con esta, de las conexiones y en todas hay detalles, ya sea por parte de, se les envió a las universidades los requerimientos para cada uno de los sitios, dependiendo, ¿no?, la distancia, el tipo de CFPs que deben de llevar, los jumpers, y bueno, de alguna manera todos o han tenido problemas con la entrega por parte de sus proveedores, o habían entendido mal y llevaron jumpers con otros conectores, y bueno, entonces, no sé si quisieran que les lea cada uno de ellos, o mejor lo mando, no, en el reporte. Sí,
mandamos, para ya no quitar tanto tiempo, sí, mandamos una actualización para que la tenga Luis en su reporte del avance.
Sí, de hecho, el único sitio que ha quedado listo ya y probado de esta segunda ronda que se ha hecho ha sido en Matamoros, con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en Tepic, con la Universidad Autónoma de Nayarit. Los demás están pendientes, o del lado de CFE o del lado de la universidad.
Pero eso ya es, ya nomás un conector, ¿no? Generalmente todos.
Sí, o el jumper, o no llegó el convertidor, o muchas cosas que están por ahí como detalles, ¿no?, que se tienen.
Sí, ok.
Gracias, Silvia. De manera general también, recuerden que teníamos una segunda vuelta con la SCT. Con lo que nos compartió Alfredo, bueno, creo que viene muy bien lo que les voy a participar. La SCT, después de que estuvimos nosotros también trabajando con el proyecto para fortalecer la red de la corporación hacia las diferentes universidades, nos propuso desde el año pasado que pudiéramos generar una segunda etapa, para que en esta segunda etapa, obviamente, diferentes sitios de la UNAM, sitios de la UAM, del Politécnico y ya de otras universidades también, los podamos integrar a una segunda etapa de conectividad universitaria con el modelo que se firmó entre CUDI y CSIC. Esto viene muy bien, Alfredo, porque ya empieza a dar cabida no nada más a un servicio de internet, sino también a un servicio en el que podamos establecer pues, la red que necesitamos nosotros como instituciones. Entonces, estamos trabajando en el documento, ya se había generado un documento el año pasado, lo regresó CSIC con algunas observaciones, pero también nos participó que el documento se va a integrar a mediados de este año. De cualquier forma, nos han estado urgiendo con algunas peticiones y aquí, bueno, pues hay esfuerzos de parte de CUDI, esfuerzos de parte de algunos compañeros de aquí de Universidad de Guadalajara para estar afinando detalles con las diferentes universidades e instituciones sobre la conectividad que estamos buscando. De cualquier forma, en el marco de la reunión que vamos a tener aquí en Vallarta, lo vamos a exponer, lo vamos a aprovechar pues ese espacio para retroalimentar y afinar prácticamente en una última versión el documento. Entonces, ese es el estatus. La intención es que se ingrese a mediados de año y tener fondos, pues prácticamente nos decían ellos que pasando septiembre, pasando octubre, que serían los resultados del fideicomiso. Eso es, esos son el estatus, pues, que tiene esta segunda etapa. La primera etapa, bueno, nos la compartió Silvia y también se las vamos a enviar ya de manera detallada por correo electrónico para no abundar en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, llegado a este punto, nos quedamos con algunos pendientes por ahí de informes de los diferentes grupos. Yo considero prudente que los podamos compartir por correo electrónico porque hay varios que empezaron a mandar también ahí un detalle de que ya tenían compromiso. Que los podamos comunicar por correo electrónico. De todas maneras, vamos a hacer una sesión del CDR antes a lo que viene siendo por la reunión en Puerto Vallarta. Entonces, hasta aquí, no sé si hubiera algún comentario adicional. Hans, adelante, por favor. ¿Algún otro comentario?
Por ejemplo,
es Hans y posteriormente Alfredo, Marta, en el uso de la voz.
Sí, ahí sería para cerrar. Nada más comentar adelante, Hans. Ahí sería bueno, Alfredo, que ese documento, pues le echaras un ojo y con toda la gente del comité, porque pues nosotros sí estamos tratando de trabajar en esta parte en que se conozca. Por ejemplo, el tema de Hawk, por ejemplo, no entró ahí. ¿Y por qué no entró? Porque no hubo quien nos firmara de que pues, se requiere esa conectividad ahí en Hawk. Creo que hasta donde sé, creo que no entró, ¿verdad?
No, no entró.
Y también San Pedro Mártir. Entonces,
No lo metí.
Pues ahí, échale un ojo y a ver qué opinan, pues que haga falta, ¿no? Uh-huh. Y pues igualmente todos los demás, ¿no? A ver qué más pudiéramos hacer. Y pues sí necesitamos también el apoyo, obviamente que no nomás es pedir, sino alguien tiene que ser responsable de que ese servicio o esa infraestructura realmente se va a hacer. Entonces, pues sí, ayúdanos ahí, Alfredo, a conocerlo y que lo revisen. Obviamente no está todo, porque pues es lo que urgentemente en el grupo del CDR detectamos, ¿no? Y también ojalá, pues también no dilaten mucho, ¿no? Y hay algunas cosas, pues, que también es difícil de conectar, porque acuérdense que la CECIC pues, se apoya mucho en la infraestructura de CFE. Entonces, tómenlo también eso en cuenta, porque bueno, son de las restricciones que tenemos un poco ahí en ese proyecto, ¿no? Pero cualquier cosa, pues aquí estamos para ver qué podemos hacer, ¿no? Adelante, Alfredo.
Bueno, para mí son dos puntos, ¿no? Y van en la misma dirección, y es lo que quería comentar, uno, pedirle una disculpa a ex Jaime, que ahora se volvió Luis Alberto. ya me tatué tu nombre aquí en el brazo izquierdo, debajo de mi manga. Y el segundo, fíjense que eso es muy importante, lo que menciona Hans, bueno, y lo que mencionó también Luis, y es acerca de no hay que quedarnos en la institución como tal, porque muchos de estos proyectos están fuera de la institución y ese es el problema, ¿no? Donde están el caso que yo conozco vienen siendo lugares poco accesibles, como vienen siendo los observatorios. Entonces tenemos lo que es San Pedro Mártir, tanto Jo como una batería de observatorios encierran. Entonces realmente no solamente es el problema de Hawk, es el problema del gran telescopio milimétrico y de una batería de telescopios solares que están en el mismo lugar. Entonces yo creo que lo que hay que plantear en esta parte es irse más general. Bueno, sí, hablar como institución, pero llegar a donde están los proyectos que están produciendo los datos. Si no, de nada sirve tener una jaula de oro en Ciudad Universitaria, cuando realmente los canarios están a no sé, decenas de kilómetros de donde tienes tus equipos de cómputo. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, y por eso retomo lo que dijo Hans. Creo que lo ideal es tener un mapa de conexión, pero también tener un mapa de dónde están los principales proyectos científicos que están consumiendo ancho de banda y ver si efectivamente si hay conexión entre un mapa y otro. Y lo que vamos a encontrar es que no hay conexión, ¿no? Pero buscar la solución. Ese es mi comentario.
Gracias, Alfredo. Lo tomamos, ¿eh? Aquí ya está. ¿Algún otro comentario, compañeros? Bueno, si no hubiera otro comentario, bueno, no me queda más que pues agradecerles aquí la atención, la participación que tuvimos el día de hoy. De todo esto ya tomamos nota, vamos a establecer mucho contacto sobre todos estos días para conformar el programa de actividades para la reunión. Y bueno, en esas actividades hay bastante compromiso e interacción con el Comité de Aplicaciones, con quien también voy a estar en comunicación, Alfredo, para desarrollar una agenda atractiva. También les pediría su apoyo a todos los compañeros que están coordinando los grupos técnicos para que puedan remitir su informe ahí con Marta, con la intención de dar también el propio informe a nuestro consejo, ¿no? Entonces, reitero el agradecimiento a Alfredo, aquí que nos acompañó, a Ceci, también que está en este esfuerzo pues por conformar la reunión. Muchas gracias, Ceci, y a todos ustedes. Que tengan muy buena tarde. Bueno, previo, yo ya me despido. Hans va a tomar la voz. Hans promete que van a ser 25 segundos. Entonces, adelante, Hans.
Bueno, entonces, no, nada más. Bien, es que recibí una propuesta de crear otro grupo, que es el de redes inalámbricas, de parte de Sergio. Bueno, es un doctor del Politécnico, Sergio Vidal Beltrán, el doctor, propone que por qué no tener un grupo de redes inalámbricas, y él trae ahí varias propuestas de soluciones inalámbricas. Entonces me proponía por qué no tienen un tema de redes inalámbricas, tanto para campus como enlaces metropolitanos. Entonces, pues a mí me pareció bien, yo lo dejo ahí, para ver qué piensan, si lo creamos. Yo creo que sí sería bueno tener esa idea, esa propuesta. Y también se está trabajando en muchos lados de tratar de hacer redes inalámbricas, ya sea de Wi-Fi, de LTE, de enlaces ópticos, entonces, pues yo lo dejo ahí la propuesta. Ya no alcancé a que Sergio pudiera estar con nosotros, pero pues espero que la siguiente reunión del CDR él esté, y tal vez ya tengamos alguna convocatoria, ¿no? Nada más, bueno, creo que me excedí por un segundo.
Bueno, yo 10 segundos, solamente les quiero agradecer a todos que me van a invitar a comer un día diferente en Puerto Vallarta para arreglar asuntos personales. Y créanme que yo consumo bastante bien, ¿eh?
Bueno, lo tomaremos en cuenta.
Será un gusto.
Eso le mencionó intimidad. Ahí sí paso.
Bueno, y doctor, cuando quiera venir, pues ya sabe, está invitado.
Pues sí, pero siempre tengo que pagar yo, por eso no voy.
La invitación de Hans era completa, ¿eh? Ya se comprometió. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buena tarde, muy buen provecho.
Gracias, adiós.
Gracias nuevamente a todos. Que estén bien.
Gracias.